Gracias, Osmar. Buenos días, queridos hermanos. Pues seguimos entonces, hermanos, con mensaje 2, el arrebatamiento de los vencedores. Hermanos, dimos gracias al Señor por este bosquejo, el contenido que exprese una carga profunda y conmovedora que es capaz de cambiar nuestras vidas. Estamos obviamente en un tiempo de dolores de parto, en las palabras de Mateo 24. Estamos en un tiempo que es capaz de ser como el cumplimiento de los tiempos de Noé, al que se refiere aquí en este capítulo. Versículo 37, como vimos anoche, y en Lucas capítulo 17, lo mismo. Y en medio de esos tiempos, queremos ver en este bosquejo la clase de oración con el Señor que nos hace dignos, nos capacita de estar dignos de ser arrebatados como vencedores. Hermanos, como saben, es difícil en palabras tocar qué privilegio tan grande, qué experiencia tan central, crucial. Es que sea digno que nosotros seamos arrebatados, según Apocalipsis capítulo 14, al trono, al monte Sión, como en Lucas capítulo 21, 36, para estar de pie delante del Hijo del Hombre. Pues, hermanos, quisiera comenzar con una breve observación. En Mateo 24, versículo 36, justo un versículo antes de mencionar que esos tiempos de dolores de parto serían el cumplimiento de los tiempos de Noé, dice algo muy misterioso. Dice que conforme al día y la hora de la venida del hombre, ni los ángeles saben, ni el Hijo del Hombre sabe, y solamente el Padre sabe, Dios sabe, cuándo sería la venida del Señor. Así contesta la pregunta que se hacen los discípulos en versículo 3, ¿qué es la señal? ¿Y qué sería el tiempo de la venida del Señor? Entonces el Señor dice, ni el Hijo del Hombre sabe la hora. ¿Hayan considerado esto? ¿Cómo es que el Hijo del Hombre, Dios mismo crucificado en Cristo, dando la respuesta a los discípulos, dice, ni yo sé el día y la hora? Hermanos, el misterio es este, que durante el cumplimiento de los tiempos de Noé, al que se refiere el versículo 37, el siguiente versículo, habrá un misterio que ni el Hijo del Hombre sabe, y esto es cuando su pueblo, cuando los que le amen, le brindarán la relación adecuada que él quiere tener con ellos. Hermanos, es esta relación, tal relación, que viene siendo la edificación del arca. Que viene siendo la realidad de la iglesia de hoy. Que viene siendo el Cristo corporativo. Y que merece y procure que seamos dignos a ser arrebatados. Porque es que el hijo del hombre no sabe el día del hombre, porque la clase de relación que él quiere es uno que él no se obliga. Él no presione, implicando que es una vida matrimonial. Como dijo nuestro hermano Eric anoche, el parosía, la venida del Señor, hable de la venida de la persona más digna. La persona que más merece nuestra respuesta, nuestro responder. Y hermanos, sabemos en esos capítulos que Él viene como nuestro novio. Entonces, ¿cuándo vendrá? No sabe Él. Porque Él no sabe cuándo va a ser posible. Él dice esto, hablando no del lado del Hijo de Dios, pero hablando de parte de su posición como Hijo del Hombre. Como el novio que se case con su pueblo humano y divino. Él no sabe por qué, porque depende en cuando ellos sean suficientemente atraídos por él, suficientemente arrebatados por él en cuanto a su relación con él, al punto de que ellos están sacados de intereses propios, sacados de una situación tras otra, sacados de todo menos que sea él. En medio de los dolores de parto, en medio de los tiempos que cumplen los tiempos de Noé. Hermanos, entonces, en el recobro del Señor, la respuesta o la pregunta es, el asunto es, si nosotros estamos interesados, si queremos ser posicionados para decirle sí al Señor en la relación de tipo matrimonial que Él quiere. El tipo, como digo, matrimonial, relación matrimonial y no relación en la cual su pueblo sigue en una vida soltera. O sea, si uno quiere ser arrebatado, participar en el arrebatamiento de los vencedores, depende en la clase, la calidad de relación que anhela, que desea con el Señor. Si sea una relación en que Él llegue a ser un apoyo, una provisión, una creencia por fe, una un objeto de piedad, o si él puede producir, llamar y producir en nosotros una clase de vida matrimonial del cual incluye al novio en todo que hace uno, todo que piense uno, cada entorno en cual uno está. Entonces, que nuestra vida llegue a ser la vida matrimonial con el novio. Entonces, el noviazgo sigue en el arrebatamiento. Aparte de cuál, de ese tipo de relación, siguen tribulaciones, siguen dolores de parto. Dolores de parto ayuden el desarrollo de tal relación y concuerdan con la venida del Señor. Pero no obstante, lo que pasa en el mundo, tan turbulente que esté, tan caído que está, tan corrompido que es el corriente, eso no trae al Señor. Lo que traiga al Señor es la relación que Él busca con cada uno de sus vencedores, cada uno de sus queridos personalmente y con su iglesia corporativamente. Cuando los que le aman, le brindan esta clase de relación, ellos han edificado el arca, entran en el arca, pasan por el tercer cielo al arrebatamiento y de allí observan y pasen por la gran tribulación. Entonces, hermanos, la carga en este mensaje es especialmente en número humano 1, en lo cual hay el misterio de perder el alma, perder la vida del alma, mejor dicho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ver que esto es un asunto matrimonial. Romano 2 indica el misterio de relación, del misterio que hay entre esa relación con Él y nuestras necesidades cotidianas. Número 3 es el llamado en la cual nosotros podemos ser arrebatados. Y número 4 muestra la calidad de involucramiento que tenemos en esta relación hacia el arrebatamiento. Entonces, hermanos, el arrebatamiento es un asunto matrimonial. Es un asunto de romance, hermanos. Cantar de Cantares 8:1. Si yo te hallaré, si yo te hallará afuera, si yo te hallará afuera, ¿qué es esto? Si me encuentro no ya limitado por ese cuerpo, o sea, en el arrebatamiento, dice, te besaré. Cuando al fin del mensaje, llegamos a Lucas 21:36 y nos estamos delante, parados, cara a cara, delante del Señor. Recuerden que esa es la coyuntura de Cantar de Cantares 8:1. Estando fuera de sí, están hallándote fuera, te besaré. Bueno, seguimos con Romano 1 y veremos el misterio de la calidad de la relación que el Señor quiere con nosotros, una relación no en la cual nosotros escogemos ya no estar solteros, sino casados. Romano 1 dice, si queremos salvar nuestra vida del alma, la perderemos. Pero si perdemos nuestra vida del alma por causa del Señor, la salvaremos. Hermanos, qué palabras tan misteriosas, ¿no? Para salvar nuestra vida del alma, hay que perderlo. Si perdemos la vida del alma por causa del Señor, la salvaremos. Entonces veremos que aquí la vida del alma refiere a vivir como creyente, una vida soltero, una vida soltera. Y salvar nuestra vida del alma es causar que esta vida del alma, que nuestra alma viva una vida matrimonial. A ver si los puedo, si puedo convencerles en cuanto a esto. Antes de entrar en unas partes de estos versículos de, citados, necesitamos ver cómo la Biblia define el alma. Según Éxodo capítulo 1, versículo 5 y también el libro de Hechos, el alma significa la persona. Si hay siete almas, o si hay siete personas, la Biblia puede referirse a esas siete personas como siete almas. La alma es una persona. Al abrir la Biblia, vemos nuestro Dios creador. Y según la revelación que contiene la Biblia, el hecho de la creación del universo fue un hecho de preparatorio, un hecho preparatorio para una boda. La creación se prepara para el esposo, para que viva allí con su esposa. Qué dulce, ¿no? Qué maravillosa la escena que abre la Biblia. Ustedes saben que no debemos de olvidar Isaías 55, 54, versículo 5. Repito, Isaías capítulo 54, versículo 5 dice Jehová, su creador es su esposo. Su esposo. Entonces, es con ese sentir que uno lea Génesis capítulo 1, donde hay la renovación de la creación del universo, los cielos y la tierra. Y también con ese sentir leemos capítulo 2, lo que explica capítulo 1. En capítulo 2 se utiliza la palabra alma, que tenemos aquí en número romano 1. Alma y la vida del alma. Y tomando prestado de otro versículo, Zacarías 12, 11, indica que cuando este universo fue hecho por el esposo creador, los cielos fueron para la tierra para el hombre, y el hombre fue creado con un espíritu. En Génesis 7, hablando de esto, indica que Jehová Dios formó el hombre, creó el hombre, formó el hombre así como un vaso, como si fuera un alfarero. Formó el hombre del polvo de la tierra. Con mucha fineza, al punto de que tuviese con la mano de Dios hecho narices. En esas narices sopló el esposo. Sopló el esposo creador. El soplo de vida. ese soplo de vida vino a ser el espíritu del hombre. Y dice ahí en ese versículo que el hombre llegó a ser un alma viviente. El hombre llegó a ser un alma viviente. He aquí el principio de Génesis 2:7. El principio es lo siguiente: que la atmósfera es uno que concuerda con la comprensión de que nuestro creador es nuestro esposo. Y que crea dentro de este vaso, el hombre como un vaso su espíritu, para ser su residencia. Y después, la reacción del soplo de vida con el cuerpo del hombre produce el alma del hombre. Y él llega a ser hombre viviente. El principio de Génesis 2:7 es que el alma reacciona al espíritu. El hombre reacciona al aliento de Dios. Por supuesto, sabemos de que este hombre ya creado fue puesto delante del árbol de la vida con miras a que Dios mismo, como la vida, esencia y persona, entrara en él. Para que interiormente, íntimamente, hubiese una relación matrimonial entre el Dios creador y el hombre que vino a ser hombre viviente, con este alma, vino a ser un alma viviente, con este alma viviente, la persona disfrutando una vida matrimonial con su Dios creador. Esto iba a ser la vida en el paraíso de Edén. Pero sabemos de que algo interrumpió. El hombre cayó, fue corrompido y su alma participó en esta corrupción y vino y salió cortado. O salió, como dice Efesios 4:18, cortado de la vida de Dios o quitado de la posibilidad de tener comunión con Dios, y vino a ser un alma, un ser independiente, que en lugar de estar consciente, tener sentir un sentir en su totalidad de una vida matrimonial con Dios, un sentir de sí mismo, nada más. Y creo que en la sesión de la tarde veremos algo más en cuanto a esto, cuanto que resultó en la caída del hombre y cómo nosotros podemos estar arrebatados por regresar de la caída más profunda a la posición original que el hombre tenía con Dios. Pero desde este momento, el hombre, con sentir propio, vino a hacer cosas de manera de vida soltera, buscando para sí, procurando para sí, especialmente en la segunda caída del hombre. Y Adán y sus descendientes vivieron así, y nosotros también Pero el Señor, hablando aquí en estos versículos, de los creyentes que él había predestinado para vivir una vida matrimonial con él, los cuales quería recobrar a tal vida matrimonial, él dijo que la vida del alma, que su alma desea, bueno, la vida del alma intentado por Dios, de gozo, satisfacción y reposo completo, es una vida matrimonial con Dios y no una vida soltera. Entonces, como creyente, que es hombre tripartito, que tiene, como vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuerpo, alma y espíritu, con el alma siendo la persona, el alma o puede vivir una vida a través de, o mirando a su entorno a través de su cuerpo físico, una vida soltera, o puede vivir una vida mirando su entorno, entorno a través de su espíritu, o sea, una vida en que el alma responde a su espíritu. Hablando de creyentes, desde el día de nuestra regeneración, el Señor mismo, el creador del universo, el que hizo la creación para suministrar todo lo que necesitamos, entró en nosotros para que vivimos una vida en la cual vemos a Él, una vida matrimonial, y Él provee y nos da todo lo que necesitamos en una vida matrimonial en la cual vivimos en nuestro entorno. Bueno, cuando el alma, la persona que somos, usted y yo, como creyentes, escojamos una vida matrimonial y miramos como personas a nuestro entorno a través del Señor mismo en nuestra alma. Y aquí un misterio. El hombre tripartito tiene otra parte. Porque escuchen y espero, yo creo que saben esto. El alma, haciéndose de algo, convierte en nuestro corazón. Así que, cuando nuestra alma mira a nuestro espíritu, responde a nuestro espíritu y mira al Señor en nuestro espíritu, contempla al Señor en nuestro espíritu, nuestra alma llega a ser nuestro corazón y su acción de amarle al Señor y tornar a Él salva nuestra alma. Pero cuando nuestra alma mira a través de nuestras facultades externas a nuestro entorno, entonces nuestra alma viene a ser un corazón corrompido, un corazón no puro, que ama otras cosas. Entonces, ¿qué es perder la vida del alma? Perder la vida del alma, escoger una vida matrimonial en lo cual, antes de hacer cualquier cosa, antes de tocar cualquier persona, tornamos para mirar al Señor en nuestro espíritu. O sea, el alma responde en nuestro espíritu. Convierte en el corazón que tornado al Señor, según el Corintios 3, 16, el velo es quitado y estamos ahí cara a cara con el Señor. Y ahí cara con el Señor, nuestro corazón es nuevo. Ezequiel 36, 26, nuestro corazón es nuevo. Y con ese nuevo corazón, junto con nuestro esposo en una vida matrimonial, entonces tocamos personas y cosas en nuestro entorno. Entonces, cuando habla aquí en número romano 1 de perder nuestra vida del alma, es decidir no vivir una vida soltera en la cual tocamos cosas en nuestro entorno a través de nuestras facultades externas, como podemos hacer. Estamos equipados para hacerlo y tenemos derecho libre al albedrío para hacerlo. En lugar de esto, escoger una vida matrimonial en la cual perdemos esta otra vida. Perdemos la vida soltera. Pues alguien que se casa y se pierde la vida soltera, ¿no? Entonces, cuando no hacemos contacto o no estamos pendientes de nuestro entorno directamente con nuestras facultades externas, viviendo como una persona soltera, entonces estamos disfrutando la vida del alma. Pero cuando negamos esta vida, tornamos al Señor en nuestro espíritu y junto con Él y cara a cara con Él, tocamos las cosas y personas en nuestro entorno, entonces perdemos esta vida del alma anterior y tenemos una nueva vida matrimonial. Es esto de que estamos hablando aquí con perder el alma. Entonces, hermanos, esto tiene que ser algo muy fino. Así como la vida matrimonial. Ya que se casa uno, no importa dónde está o qué hace, uno es casado, ¿no? Con el mismo compromiso, con el mismo sentir. Entonces, esta clase de vivir en la cual giramos nuestra atención como alma, como persona, giramos nuestra atención al Señor en nuestro espíritu y anhelamos esta relación con Él. Y aprendamos a vivir con Él, tocando nuestro entorno, llega a ser una vida matrimonial cristiana, una vida, llega a ser una vida iglesia, y llega a ser una vida en que Cristo y yo y Cristo, uno somos, y Cristo es agrandado en mí, y yo he entrado en Cristo. Este, hermanos, es la vida matrimonial. Esa es la vida que en Mateo 24, 36, el Hijo del Hombre dice, no sé cuándo me darán esto. Cuando me dan esto, los arrebato. Depende en ellos. Entonces, hermanos, este mensaje, esta mañana, es para darnos urgencia de brindar al Señor esta clase de vida, esta clase de relación. Y así nosotros merecer el arrepentimiento de los vencedores y entrar en nuestra arca así y pasar a través de la tribulación que viene. Bueno, en los versículos que tenemos aquí, Lucas 24, 25 dice, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierde por causa de mí, este la salvará. ¿Ven? Es un misterio, pero tiene que ver si estamos prestos y dispuestos a vivir una vida matrimonial con el Señor de la clase que sigue el principio de Génesis 2:7, en la cual el alma responde al espíritu. Versículo 25, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo viviendo en su vida soltera? Y se pierde o se malogra él mismo. Se pierde todo. Y unos versículos de Lucas capítulo 4, 14, si algunos, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún la vida del alma, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, ¿qué es aborrecer su padre? ¿Qué es aborrecer su madre? Recuerden, ese es el Señor mismo que dijo esto. Qué malentendido han sido esas palabras. Esto indica que en su relación con su madre, el Señor en su espíritu es el medio en lo cual usted toca a su madre, usted habla a su madre, usted tiene relación con su madre, en y con el Señor mismo, en su vida matrimonial con Él. Entonces, ¿qué es que aborrece? Aborrece su vida soltera con su madre. Aborrece su vida soltera con su padre, en la cual tú vives una vida independiente, actuando como un alma que vive aparte, una vida soltera. Y versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene pos de mí, no puede ser su discípulo. Entonces, es la clave. ¿Cómo es que usted vive un matrimonial? Entonces, usted viene a mí y me sigue. Y mientras usted me sigue, mi cruz es aplicado al yo independiente, separado, anterior. Y se pierde él. Llevar la cruz es algo doloroso. No, es algo de regocijo. Uniéndose uno al Señor en nuestro espíritu. La cruz aplicada a nuestro vivir independiente que ya no existe, ya no está en función. Y los dos viven juntos. Eso es ser su discípulo. Bueno, los subpuntos de A. Salvar la vida del alma es permitir que el alma tenga su disfrute. Eso es tener una vida soltera, disfrutando lo que quiera, si sea bueno y si sea malo. Y se escape del sufrimiento. El sufrimiento, en verdad, no es. Cuando vive uno una vida matrimonial, en un sentido, no hay sufrimiento. Alguien que nos observa, les parezca quizás que sufrimos. Acontece esto, el otro, parece que hay oposición o persecución. Pero cuando estamos en la vida matrimonial, hermanos, no sufrimos. No hay sufrimiento. Perder la vida del alma es hacer que el alma pierde su disfrute independiente y soltero. Y por tanto, sufra esto. Hermanos, eso es como Pablo en Filipenses 3:8. Dijo, yo sufro, dijo Pablo, yo sufro pérdida de todas las cosas. Entonces, ¿sufrió Pablo ahí? No, no sufrió. Esas cosas, dijo, eran basura. Entonces, era algo de gozo que la basura sea quitada. Es aquí que la vida del alma sufre, que sufra la pérdida de la basura de su vida independiente, aparte del Señor. Perder la vida del alma es perder el disfrute del alma. Y salvar la vida del alma significa conservar el alma en su disfrute, o sea, seguir en la vida soltera. Okay. Sabiendo que su esposo, su Señor, su Creador, está esperándote. Pero dice que él no sabe cuándo tú vas a responder. No, no, no te va a obligar. No te va a apresurar. ¿Qué dices? Me respondo. Señor, sí. Quiero. Bueno, la C dice, negarnos al yo es rechazar los deseos, las preferencias y lecciones del hombre. De nuevo, del alma. Esto es el alma como la persona que tiene derecho a ejercer su voluntad y vivir aparte. Aquí se refiere a este alma. Pero este alma, llegando a ser el corazón tornado, entonces vive la vida matrimonial. Debe negarnos a nuestra alma, nuestra vida anímica, con todas sus preferencias en esta era, a fin de poder ganarla en el disfrute del Señor en la era venidera. Entonces vemos aquí, hermanos, es claro, ¿no? Es claro que vivir una vida matrimonial ahora da seguimiento en el arrebatamiento, el cual da seguimiento en la venida del Señor a la tierra, el cual da seguimiento al reino venidero, en la cual el alma tiene su pleno disfrute. ¿Qué es ese disfrute en el siglo venidero? Es el mismo disfrute que tenemos ahora cuando vivimos la relación matrimonial con el Señor que él quiere. La E dice, si permitimos que nuestra alma sufra la pérdida de su disfrute en esta era por causa del Señor, haremos que nuestra alma tenga su disfrute en la era del reino. Compartiremos el gozo del Señor al gobernar en la tierra. Entonces, en los dos versículos de referencia, en Mateo 25, el Señor dice, oh, entra en mi gozo. Este gozo es el gozo en el reino milenial. Pero veremos al momento que al comenzar este capítulo 25 de Mateo, dice, hay llamado, un llamado. El novio viene. ¿Cuándo se hace ese llamado? Además, este mensaje es parte de este llamado. Este mensaje dice, el Señor viene. Entonces, ¿qué harás? El Señor dice, entre ahora en su vida cotidiana en mi gozo. Entra en mi gozo. Y al entrar en mi gozo, que es la vida matrimonial que quiero llevar contigo ahora en su vida cotidiana, este gozo sigue para ser el gozo en su consumación en el reino venidero. Entonces, veremos en número más dos que esto incluye todo. Incluyó todo. Al punto de que esto abre, esta clase de relación matrimonial, abre el misterio de nuestras necesidades. Usted dirá, pues, ¿qué es misterioso en cuanto a nuestras necesidades? Pues veremos que nuestras necesidades son mal usadas por el enemigo en su cosmos para causar que vivimos aparte de nuestro Señor en una vida soltera, ¿no? Y buscando nuestras necesidades. Pero el misterio es que el Señor mismo es todas nuestras necesidades. Él es todas nuestras necesidades. Entonces, cuando vemos esto, vemos que antes de participar de lo que necesitamos, nos tornamos al Señor nuestro espíritu como esposo apropiado, esposo digno, ¿no? Y cuando lo hacemos, encontramos al Señor y Él sacia la necesidad que tenemos humanamente en esta coyuntura a nosotros tomar la profesión física. Entonces, la vida matrimonial debe ser una vida que abarca todo lo que necesitamos, abarca lo todo en nuestra vida cotidiana. Hermanos, esa es una gran revelación. Es una revelación súper eminente. Porque cambia todo. Y nos prepara para ser arrebatados, para entrar en su gozo. Número dos dice, si perdemos nuestra vida del alma, podremos participar en el arrebatamiento de los vencedores. Y los versículos son de Lucas, capítulo 7, 21. Oh, hermanos, recuerdan, Lucas es el evangelio en cuanto al Señor como hombre genuino y perfecto, indicando que nosotros como Dios hombres debemos de ser hombres como el Señor mismo era en Lucas capítulos 17 y 21. Entonces, Él está diciéndonos cómo vivir como un hombre apropiado, un Dios hombre. En capítulo 17, versículos 28, demos cuenta de que estos días son como los días de Lot. Y en versículo, y también de Noé. Y en versículo, en capítulo 21, en estos versículos, vemos que nosotros permitimos que nuestros corazones hacen Dios otras cosas. En lugar de utilizar esas cosas como provisión necesaria, se embriagan con esas cosas, se indulgen en esas cosas. Y eso es el alma, tener su vida soltera en este siglo. No queremos esto. Queremos una vida matrimonial en este siglo. Ah, dice, a fin de participar en el arrepentimiento de los vencedores, de modo que podamos disfrutar la parusia, la presencia y su venida del Señor, y escapar la gran tribulación, debemos vencer el efecto estupefaciente de la vida que lleva al hombre en la actualidad. pues todo satisfaciéndose, como si no hubiese Dios, que no hubiese creador esposo y que no hubiese espíritu en sí, o como creyente que tiene el Señor mismo en su espíritu, negligiendo es el mismo y la vida matrimonial con él y viviendo una vida soltera, satisfaciéndose en cosas, ¿no? En cosas aparte de él. Número uno, bajo dice, las condiciones de vivir, del vivir maligno, que tuvieron a la generación de Noé antes del diluvio y la generación de Lot antes de la destrucción de Sodoma, describen la peligrosa condición del mundo, del modo de vivir del hombre antes de la parucia del Señor y la gran tribulación. Pues no cabe duda de que estamos en tal situación hoy en día. Solamente hay que leer el periódico y uno es confirmado una y otra vez, ¿no? Pero vuelvo a decir, eso es preparativo para que su pueblo viva la vida matrimonial y esto no trae. El Señor no regrese para corregir los problemas, para poner bien el desorden. No, no. Él viene para su novia. Dos. Como seguidores del Señor Jesús, necesitamos vencer el efecto estupefaciente del vivir desenfrenado del mundo al perder nuestra vida del alma en esta era. Entonces, la única manera, en verdad, la única manera de vivir la vida estupefaciente es vivir una vida matrimonial con el Señor. Aún si una persona vive una vida piadosa en su alma, en una relación soltera con el Señor, esto también es igual. Dice, acordaos de la mujer de Lot, que amaba las cosas de este mundo. B, conservar la vida del alma está relacionado con el apego a las cosas terrenales y materiales. ¿Qué se apega uno a las cosas terrenales? Es el alma, es atraída por cosas y se inclina a estas cosas y el corazón llega a estar corrupto y se apega a estas cosas y se corrompe la persona, ¿no? Lo que necesitamos, bueno, dice nuestro hermano, debemos de aprender de la historia del gatito y la águila. Aprender de la historia del gatito y de la águila. Pues, ¿qué sería la historia del gatito y de la águila? La historia es esta. Un día, un águila conoció a un gato. Y se hicieron amigos. Y la águila dijo al gatito, mi amigo gatito, quisiera que te llevara a los cielos, ir conmigo a los cielos y ver todo desde arriba y estar arriba. Y el gatito dice, no quiero ir arriba, porque arriba no hay ratones. Pues entonces, ¿qué son los ratones? Los ratones son las cosas que les gusta el gatito y que la pega a la tierra, ¿no? Y nosotros podemos tener muchos ratones. Somos ser como gatitos en lugar de águila. Y esas cosas pueden causar que seamos apegados a la tierra. Esto es la historia de la vida soter, del alma, alma que no vive en contacto, presto, presente, al momento, con el Señor, de manera romántica, queriendo estar fuera de sí para besarle. Entonces, los subpuntos dicen, nos apegamos a las cosas terrenales porque nos preocupamos del disfrute de nuestra alma en el presente. Nuestra alma en vivir su vida soltera. La esposa de Lot se convirtió en una columna de sal porque miró atrás con apego a Sodoma, la cual que ella amaba y atesoraba el mundo maligno que Dios iba a juzgar y destruir totalmente. Entonces, cuando vivimos, recuerdan, hablamos de las necesidades, las cosas, ¿no? Las cosas estupefacientes, indulgentes, es mal uso y uso excesivo y disipación a través de las cosas que están ahí para satisfacer ciertas necesidades de uno. Si estamos claros de una vida matrimonial, la esposa recibe lo todo de su esposo. El esposo provee todo a la esposa. Entonces, nuestra alma, la debida esposa, depende en su esposo, inclina su espíritu, el corazón vuelve al Señor, vuelve al Señor. Y luego cuando sucede esto, entonces, como mencioné, el Señor mismo está presente para ser la realidad de la cosa que uno necesita. Y entonces, estas mismas cosas, las necesidades, no llegan a estar cosas de disipación, sino llegan a ser las cosas en las cuales vivimos la vida matrimonial. Son las cosas en las cuales encontramos nuestro, estemos. Son los sitios de reunión con nuestro esposo, en lugar de ser causas de disipación. Wow. Bueno, vamos a número romano 3. Lucas 17, 31, 36, habla de nuestra reacción al llamado del arrebatamiento. En esta porción, dice que cuando viene este llamado del arrebatamiento, que uno no debe de ir atrás, buscar algo para llevar consigo, regresar a casa para sacar algo para llevar consigo. No, porque esto indica que tiene índice de la esposa, de la mujer de Lot, ¿no? Que quiere, le importa esta otra cosa, ¿no? De nuevo, hermanos, el llamado que el novio viene, que se menciona al principio de Mateo 25, no es algo del futuro, es algo del presente, es algo de hoy, es algo de este mensaje. El novio viene. Entonces, hay que no mirar atrás. Hay que darnos por completo a esta relación matrimonial que tenemos por dentro. Ah, estos versículos describen la vida del alma en su participación, no con las cosas pecaminosas, escuchen, sino con las cosas de la tierra. El encargo del Señor el encargo del Señor aquí está relacionado con los creyentes, que los creyentes venzan en su vida práctica. Entonces, en esos versículos hay el relato de los dos hombres que están en el campo, que las dos mujeres que están en el molino, uno está llevado, otro se queda. ¿Por qué? Porque reaccionan diferentemente a los detalles, las cosas detalladas en su vida cotidiana. Mientras trabajaban, mientras encontraron personas, mientras platicaban, entonces uno estaba con un sentir, otro con otro sentir en el mismo entorno, que era la diferencia. Uno vivía una vida soltera, su alma viviendo aparte, por su propia cuenta, y el otro en que estaba completamente pendiente a su esposo, permitiendo que su contacto sea primero con su esposo y segundo, junto con él, a las cosas alrededor. La B dice, el hecho de que los creyentes vivos participen o no en el arrebatamiento de los vencedores depende de su reacción al llamado. El arrebatamiento ocurrirá de manera secreta y inesperada. Los subpuntos. Este llamado no producirá en nosotros un cambio milagroso de último minuto que no guarde relación con nuestra vida anterior con el Señor. Dos. En este momento descubriremos el verdadero tesoro de nuestro corazón. Si ese tesoro es el Señor mismo, no miraremos atrás. Entonces, hermanos, hoy es el tiempo de darnos cuenta que es el tesoro de nuestro corazón. Nuestro tesoro de nuestro corazón es el Señor que vive en nuestro espíritu, y el corazón es nuestra alma virado, tornado a Él. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana y tocamos al Señor y otra cosa en el entorno llama nuestra atención y nos saca del contacto con el Señor, entonces esto comprueba de que esta persona o esta cosa en este momento venció al Señor, venció nuestra vida matrimonial y causó que viviremos una vida almática aparte. Entonces, estamos siendo entrenados, hermanos. Estamos siendo entrenados. Como dice aquí, no es un asunto de que habrá un llamado y los que no miran atrás van a ser arrebatados y los que miran atrás se quedan. No, 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 no. Los que se miran atrás ya están apagados. Pero esto habla de el proceso de nosotros aprender una y otra vez. No permitir de que otra cosa nos hable cuando estamos siendo arrebatados a nuestro contacto personal con el Señor en la vida matrimonial. Como mencioné al principio, el matrimonio, el arrebatamiento es algo romántico. Cuando estamos en nuestra relación romántica con el Señor, estamos arrebatados. Estamos arrebatados. Estamos en los cielos. Cuando permitimos que cualquier cosa nos lanza, nos quite de esa relación con él, de ese estado, esa situación con él, esto es mirarnos atrás. Y en este momento, estamos viviendo la vida soltera, estamos viviendo la vida de la mujer de Lot. Así que la advertencia, acordaos de la mujer de Lot. Y no seas así. No seas así. Bueno. Necesitamos terminar pronto aquí. La 3 dice, necesitamos que la cruz opere en nosotros un profundo desprendimiento en espíritu de todo y de toda persona que no sea el Señor mismo. Exactamente. Eso es vida, una vida matrimonial, que ninguna cosa, ninguna persona nos saque de nuestro contacto, nuestra vida matrimonial con el Señor. Entonces, eso es lo que necesitamos. La C. Algunos son tomados porque vencieron el efecto estupefacante de una vida desenfrenada en esta era, para que sean arrebatados y llevados al disfrute de la parusia del Señor. Amén. Entonces, hermanos, de nuevo, les advierto, no diga que yo no soy estupefacto en alcohol y drogas. No estoy en cosas de lujuria. No estoy en cosas de pecado. No estoy en el fluir del corriente pecaminoso de este mundo. Así que este mensaje no aplica a mí. Si te aplica. Todos en las iglesias, los santos, no están involucrados en esas cosas, pero no están. Muchos no están entrando en el arca y construyendo el arca. Muchos no están. No es solamente un asunto de esto, ni es un asunto de saber que el Señor es nuestro pan, nuestro aire, nuestra agua para beber, y que le disfrutamos cuando necesitamos como nuestra provisión necesaria, sino que vivamos una vida matrimonial en la cual, con cada respiro, en cada encuentro, en todo el entorno, encontramos el entorno a través de una vida matrimonial con el Señor, nuestro contacto amoroso con Él. Esta vida matrimonial nos arrebata y causa que seamos vencedores. Bueno, seguimos en 2 minutos, seguimos con, concluimos con número Romano 4. En Lucas 21, 34, 4 a 36, el Señor Jesús nos advierte que miremos por nosotros mismos. No nos preocupamos de cómo van otros santos. Esto no es la preocupación. Que miramos por nosotros mismos y velamos cuando. En todo momento. Rogando para que logremos escapar de todas las cosas que van a suceder y estar de pie delante del hombre. La A. Lograr aquí significa tener fuerza y habilidad. La fuerza y habilidad de escapar de la gran tribulación son resultados de haber velado y rogado. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la vida matrimonial. Ver. Señor, Mi vida es uno en que vivo como la mujer de Lot. Una y otra cosa causa que mire atrás. Y que no esté contigo. Entonces, hay que mirar a mí mismo y velar y orar y pedir, proclamar, aún hacer grito, Señor. Señor, para preservar esta vida matrimonial. La B, escapar se refiere a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Entonces, escapar quiere decir que cosas vienen que son como una trampa, que no son positivos, pero que pueden atraparnos. refiere a la gran tribulación, al cual la mayoría de los creyentes pasarán. Y no sabemos el porcentaje de los santos en el recobro del Señor que también pasarán a través de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 nos advierte también: toman esta recompensa. De evitar esto, lo evitamos para agrandar nuestra vida matrimonial y velar al respecto, rogando en todo momento. Sí, sé, todas las cosas que han de suceder se refiere a todo lo que sucederá en la gran tribulación, y de estar de pie delante del hombre corresponde estar de pie en Apocalipsis 14:1, lo cual indica que los vencedores arrebatados estarán en pie delante del Salvador en la monte Sión, en los cielos, antes de la gran tribulación. Y en Apocalipsis 14:1, el Señor está de pie. Estar de pie es igual de estar delante del Señor en Lucas 21:36. Entonces, ¿qué es vivir la vida matrimonial hoy? Es estar de pie contemplando al Señor, estando delante del Señor, mirándole cara a cara, diciéndole: Señor, Señor, si te hallará fuera, te besaré. Viviendo una vida romántica con Él. Estar de pie quiere decir que llegamos al punto de que ahí estamos. Ahí estamos. Es algo firme. Algo conservado. Establecido. Hermanos, en el recobro del Señor, el Señor espere esta clase de relación que hay con un número de santos. Y luego, el arrebatamiento. Y se cambia todo. Se cambia el universo. Se cambia la dirección de la historia. Se cambia todo. ¿Por qué? Porque algunos se cooperan con su creador, esposo, para vivir una vida matrimonial con Él en su tierra, bajo la luz que tenemos en el recobro del Señor. El Señor dijo: no sabe cuándo sucede esto, porque no sabe cuándo nosotros le brindamos tal cooperación. Hermanos, que sean en estos días, que sean en ese tiempo, que le brindamos esta cooperación y que participemos todos nosotros en el arrepentimiento de los vencedores y escapamos así las cosas que han de venir y para, hermanos, entrar en su gozo y estar en pie delante del Señor en la monte Sión y estar fuera, hallarlo y besarlo. Cantares 8:1. Bueno, con esto terminamos, hermanos, para este mensaje.